Esto es ESPN Radio Fórmula.
Mobley la tiene. Complicado, Lodeiro, ya le roba la pelota a Pavón, y desde aquí, arrastrar la pelota, lo hace velocidad, el trazo para Hernández, el Chicharito teniendo esta primera jugada, la toca por el centro Álvarez, y la devolución, Chicharito, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Chicharito! Jugó por Hernández, tocó por Álvarez, devolución fantástica y metiendo Salaria con la pierna derecha, la pone en el fondo. ¡Qué manera de ponerle el balón por entre las piernas a João Paulo! Lo vistió de sotana y eso fue maravilloso. Hércules Gómez se reencuentra con el gol Hernández. De hecho, primera anotación en esta campaña para Hernández.
Ve la celebración, al estilo LeBron James. Que vengan los haters, dice Javier Hernández. Gran jugada.
Primer gol que mete Javier Hernández en 4 meses. Un saludo en este jueves 5 de noviembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Heriberto. ¿Por qué el odio? Yo pensé que estarías muy contento. ¿Por qué la amargura? Imagínate, anotó su segundo gol como jugador del Galaxy. Su última anotación había sido el 13 de julio, cuando fue aquella burbuja en Orlando. Entonces, ahí está Javier tapando bocas. Javier Hernández.
Tapando bocas. No. Ahí decía Hércules que vengan los haters, decía Hércules Gómez en su comentario. Pues, ahí en la narración de Jesús Humberto López.
Sí, yo nada más diría, ojalá sea el primero de muchos, porque le ha quedado de ver al Galaxy por lesiones, por cualquier serie de motivos, especialmente este que mencioné, y el Galaxy, como sea, está eliminado. Ha sido una campaña muy mala para este conjunto, que inclusive cambió de técnico.
Así es, se queda fuera de los playoffs el equipo donde juega en Los Ángeles Javier Hernández, al que vamos a escuchar. En un momento más escucharemos a Chicharito Hernández, que reconoce, Ciro, en esta declaración algunas dificultades recientes o desconcentraciones recientes. Vamos a escuchar, ya está listo el audio de Javier Hernández.
Con él de que tarde, pero estás de regreso.
Sí, lo voy a platicar un poquito ahorita en la entrevista del postpartido. Me expresé y quería aprovechar, y qué bueno que me das la oportunidad con esta pregunta, Katia, y es de que sí, obviamente, en proponer nada más un lapso de tiempo en un par de semanas, por ejemplo, desde que me lastimé un poquito antes, ya venía trabajando muy profundamente y tomando muchísima responsabilidad con mi vida, ¿no? Y esa responsabilidad conlleva de que obviamente este año ha sido completamente negativo en todos los sentidos, pero yo no quiero hablar de nadie más sino más que de mí, ¿no? Ha sido completamente negativo. He tenido muchísimos factores que han perjudicado y me han complicado más el poder sacar lo mejor de mí, pero como ya lo vieron hoy, ya estoy tomando decisiones en mi vida con muchísima responsabilidad, desde el amor, no nada más de otro lado, sino desde ahí para poder sacar lo mejor de mí, brindarle toda esa confianza que este equipo me ha dado, ¿no? Se puede hablar un poco como de segunda oportunidad que tenemos el próximo año, pero la verdad que este club me ha brindado absolutamente todo, y el que no ha confiado en ellos he sido yo, más que ellos confiar en mí. Y yo no he confiado en muchísima gente. En vez de abrirme y mostrarme más vulnerable, inconscientemente me estaba cerrando más, hasta con mi familia, con mis seres queridos y con todo el mundo.
Una reflexión autocrítica de Chicharito Hernández. John, buenas tardes y felicidades por el reconocimiento de Voces del Deporte. Te vamos a escuchar, querido Trotamundos de la Información Deportiva, después de la pausa, que es la primera de este jueves. Procuna, Sotcliffe y Murrieta en esta tarde, el tridente de ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Y John, buenas tardes, felicidades por el reconocimiento de la agrupación Voces del Deporte.
Muchas gracias, Beto, es un honor, me da mucho gusto. Al resto de los ganadores, a Santi, a todos Viruega. Los que han formado, a Pablo Viruega, a
Estela de la Torre.
A Estela de la Torre. Y miren, hay veces, ¿saben quién fue el que me avisó? Y me da gusto porque, ¿sabes? Hay relaciones que uno deja de tener por X, Y o Z. Me habló, me felicitó Fernando Schwartz y nos sirvió como para volver a tener el contacto y la amistad de hace unos años. Entonces, gracias a este premio, de repente hay relaciones que uno puede retomar para el bien. Y gracias, ahora sí que soy muy afortunado. Ciro ha ganado esto, Beto, tú has ganado. Estos premios son el reconocimiento a fregarle, a trabajarle y a lo afortunados que somos, que nos pagan por hacer lo que nos gusta.
Por supuesto.
Enhorabuena, esa es felicidades.
Una maravilla. Enhorabuena a los de los campos del... Enhorabuena. Y vamos a escuchar a Mauri Vergara y a Ricardo Peláez, que han echado para afuera a 4 jugadores de un trancazo en una decisión histórica para acabar con las indisciplinas en el equipo del Guadalajara.
Hola a todos. Este es un comunicado para toda la nación rojiblanca. Justo hace unos días recordamos la adquisición del Club Deportivo Guadalajara por parte de mi padre, Jorge Vergara. Y también recordamos los retos, victorias y lecciones que hemos vivido durante estos 18 años. Una de las principales razones que tuvo Jorge Vergara para realizar la compra del club fue la intención de que 11 jugadores fueran capaces de inspirar a la juventud de México, dentro y fuera de la cancha. Con las recientes indisciplinas y de posibles actos contrarios a los valores de nuestra institución, estamos muy lejos de poder lograrlo. El viernes pasado conocimos por la prensa de una situación que podría ir más allá de una simple indisciplina y que a todas luces envía el nombre de nuestra institución y de nuestra familia. Es importante mencionar que el grupo OmniLife Chivas condena cualquier acto de violencia en contra de la mujer. De encontrarse responsable de presuntas acusaciones, esperamos que las autoridades actúen conforme a la ley lo indique y, sobre todo, no revictimizar a quien pudo haber sufrido una agresión. Habrá cero tolerancia. Hemos tomado la determinación de poner un punto final a las indisciplinas y de cualquier acto que atente en contra de nuestros valores y tradición de nuestro club. La aplicación de una medida como esta es algo que nunca lo hubiéramos deseado, más aún estando en vísperas de disputar una clasificación. Sin embargo, consideramos que la medida disciplinaria no puede postergarse ni un minuto más. Queremos que esta medida sea ejemplar y de una vez y para siempre, a fin de sentar un precedente, terminar de raíz con las indisciplinas en el Club Deportivo Guadalajara. Queremos que nuestro equipo merezca ganar dentro y fuera de la cancha. Para ello es imperativo que todos nuestros jugadores sean un ejemplo viviente de los valores del club. Nuestro director deportivo, Ricardo Peláez, siempre ha puesto en primerísimo lugar la importancia del compromiso de los jugadores, con la disciplina como un factor fundamental en un equipo ganador. Le cedo la palabra a Ricardo, quien nos hablará de las sanciones que el Club Deportivo Guadalajara ha determinado de forma inmediata.
Aficionados rojiblancos, buenas tardes. Como lo comentó nuestro presidente, es momento de ser implacables en la toma y aplicación de las medidas disciplinarias. Nuestro mandato es construir un equipo ganador y, como lo dijo nuestro presidente, un equipo que merezca ganar. Antes de comentar las medidas disciplinarias del Club Deportivo Guadalajara hacia estos jugadores, pues recordar un poquito lo que esta dirección deportiva ha hecho en relación al tema disciplinario. Al inicio del torneo se firmó un compromiso, directiva, cuerpo técnico y jugadores, staff incluso, todos nos comprometimos y firmamos un compromiso donde el punto número uno era la disciplina por encima de los objetivos deportivos. Todos firmamos y ese compromiso está presente en el vestidor, en todos los partidos, antes de que los jugadores salgan a la cancha. Recordar también que hemos tenido indisciplinas y que han sido sancionadas y que esas sanciones han venido creciendo, no solamente sacrificándolos a los jugadores, a la institución, en los partidos, como fue contra Toluca, como fue contra León, sino con medidas económicas y multas económicas muy fuertes. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta. En relación al último evento conocido por todos, hemos determinado lo siguiente. El jugador Dieter Villalpando ha sido separado definitivamente de nuestra institución. Los jugadores Alexis Peña, José Juan Vázquez y Eduardo López han sido suspendidos del plantel y guardan la calidad de transferibles. Ninguno de estos cuatro jugadores volverá a jugar en las Chivas. Chivas está atentando contra sus propios intereses deportivos inmediatos, pero con miras a construir un futuro más sólido en valores. El mensaje es muy claro y a partir de este momento hay tolerancia cero para las indisciplinas. No cualquiera puede portar la playera de Chivas solo porque juega bien al fútbol. Se necesita ser un deportista profesional e íntegro las 24 horas del día. Muchas gracias y buenas tardes.
Como ya escuchamos a Mauri y a Ricardo, en el Guadalajara corren a uno, ponen transferibles a tres. Una carta compromiso que les ha importado un comino a varios jugadores del Guadalajara y varios tendrán que poner sus barbas a remojar porque, por lo visto, Ciro, John, no andarán por las ramas los directivos del Guadalajara en el futuro y lo tendrán que pensar dos veces los jugadores de Chivas la próxima vez que se les ocurra andar desbalagados sin concentrarse en su profesión.
¿Sabes qué interpreto? Y hay que ser cauteloso y saber exactamente qué pasó. ¿Qué hicieron para llegar a esta consecuencia, Porque como que quieras o no, cada jugador es materia prima, estás dando de baja a uno, dices que a tres ya no los quieres. Es decir, sí entiendo que, por ejemplo, el América en lo de Renato se tardaron, lo manejaron y les explotó en las manos. Pero sí creo que hay que ser cautelosos porque pareciera, ¿no?, lo que vas leyendo, que esta decisión es con base a algo muy serio que ocurrió, Beto. Es decir, tenemos que saber exactamente...
Sí. Villalpando acusado de violación y los otros tres habrá que saber exactamente qué papel jugaron en esos momentos en esa fiesta, ¿no?
Porque yo creo que va por ahí,
No esperaron a que se deslindara responsabilidades ya en otro ámbito, pero estoy seguro que Guadalajara no ha dado este paso sin saber cómo fue. Originalmente dice a Mauri, nos enteramos por la prensa, pero estoy seguro que habrán tenido que hablar frente a frente con cada uno de los involucrados. Creo que se tardaron en hacerlo. Guadalajara llevaba tolerando este tipo de comportamientos desde hace mucho tiempo, y no nada más me refiero a la gestión actual. Pónganle nombres y apellidos, creo que siempre fueron muy sonados hace mucho tiempo, desde la década pasada, desde hace 2, 3, 4 gestiones, hace 4, 5, 6 entrenadores que venía ocurriendo esto. Y creo que aquí siempre cabe ese modelo empleado por alguien como Panchito Hernández, que se tomaba muy en serio la contratación de refuerzos para el América. No bastaba con que fueran buenos jugadores, lo que acaba de decir Peláez. Panchito se tomaba el tiempo para conocer a los futbolistas, para empaparse de su entorno familiar, su forma de vida, sus valores. Y así acertó en traer a gente como Vacas, Brailovsky, Outes, Batata, por mencionar solamente algunos. Entonces, sí creo que eso es algo que tienen que hacer estos reclutadores de talento, estos directores deportivos, antes de contratar algún futbolista.
Eso es muy cierto también, hacer una investigación profunda antes de contratar. Vamos a escucharte, Jesús Bernal, con más información. Buenas tardes, allá en Guadalajara.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues hoy ya hay una primera reacción, ¿no?, en torno a este tema por parte de Fernando Beltrán, jugador que desde el principio de la semana estuvo pues programado para conferencia de prensa, respetaron la misma, a pesar de que, bueno, evidentemente el tema del Guadalajara estaba candente luego de lo que anunciaron ayer Ricardo Peláez y Amauri Vergara. Vamos a escuchar lo que dijo el mediocampista del Guadalajara.
Sí, ese fue el compromiso en realidad. El tema más claro y el que como lo dijo Ricardo, fue la disciplina que nos cuidáramos dentro y fuera de la cancha. Que esa es la parte más importante para poder llegar a un campeonato, para poder ser ese equipo distinto, no ser ese equipo que pueda marcar historia en realidad. Esa fue la parte de la directiva hacia nosotros. Nosotros como futbolistas la asumimos. Responsables, dijimos que nos íbamos a cuidar, firmamos junto con la directiva, nos comprometimos y bueno, al final te digo, yo no soy quien para decir si hizo bien la directiva o no, pero al final nosotros dimos nuestra palabra, a Mauri la dio, Ricardo la dio, todos la dimos y teníamos que haber cumplido, ¿no? Y creo que ahí es la diferencia en que el equipo pueda marcar esa historia, la verdad. No es que nos haya afectado ni nada. El equipo, como lo dije, está más cerrado que nunca, pero son situaciones que nosotros hablamos y que al final teníamos que haber cumplido.
Son las palabras de Fernando Beltrán. Vamos a volver con Jesús Bernal con más información y también con Misael Espinosa, que apoya la decisión de la directiva, el que fue campeón del Guadalajara en el año de 1997. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Jesús Bernal sigue allá en Guadalajara y ya nos platicabas, Jesús, del Guadalajara y qué hay con respecto al cambio de mando en el Atlas de Guadalajara también.
Sí, hoy se dio justamente esta situación. Ya platicábamos de la salida de Portilla del equipo rojinegro y hoy se da la llegada de Pepe Riestra, que ya estaba dentro del organigrama del grupo Orlegui y solamente pasa a tomar parte dentro del equipo de los rojinegros del Atlas. Hablan de una reestructura. Hoy Alejandro Ragori comentaba esa situación, asegura que necesitan hacer un cambio de cultura institucional en el equipo del Atlas porque encuentran a todo el mundo victimizado porque siempre le salen las cosas mal y también reveló que le hicieron una oferta a Andrés Guardado para venir al equipo rojinegro, pero Guardado la declinó puesto que tiene la intención de quedarse en España por más tiempo. Escuchemos lo que se dijo hoy en esta conferencia de prensa.
Adelante.
Bueno, creo que no está por ahí listo el audio, pero bueno, es parte de lo que sucedió el día de hoy, Beto, con ese tema.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información. Guardado, me imagino que quiere seguir jugando en Europa, la recta final de su carrera. El plantel del Atlas no es lo suficientemente bueno como para cobijar a un veterano tan importante. Y ahora sí tenemos ya listo el audio del nuevo presidente del equipo del Atlas de Guadalajara.
Estoy convencido y estoy seguro, después de estos 16 meses, de poder encontrar esa llave que nos ayude a transformar a este club, a esta institución, que sin duda todos sabemos de su potencial, de lo que es posible lograr y hacia dónde debe de ir. Y para eso he invitado a Aníbal Fager como director de revenue del club, a José Alfredo Jiménez, director de Administración y Planeación Estratégica, con el que me tocó, como bien lo comentaste, construir durante 13 años un legado importante dentro del fútbol mexicano, continuar con Israel Villaseñor como director de gestión deportiva y continuar con Diego Coca como entrenador de esta institución. Estoy convencido que tiene los elementos suficientes para darle la vuelta a esta situación. Te agradezco inmensamente esta oportunidad, estoy seguro que no los voy a defraudar, trabajaremos día con día para mí en lo más importante, que es transformar y ese cambio cultural hacia el interior de Atlas.
Son las palabras de José Riestra, el nuevo presidente del Atlas de Guadalajara, que lleva ahí a José Alfredo Jiménez, compositor y cantante. Se antojó un tequilita al escuchar este nombre. Jesús, muchas gracias por la información.
No.
Saludos.
Igualmente, buenas tardes. ¿A ti no, Trota?
Sí, como no, Betito. Al ratito, todavía hay que chambear en la nochecita. Mañana descansa.
No sea al querido Ciro Procuna también. Sí, no, ya claro. Será después de las cuatro, claro. Después de las cuatro de la tarde.
Quería comentar que yo sé, y Alejandro Iraragorri me lo comentó, que cuando se tomaron control del Atlas, buscaron a Memo Ochoa, buscaron a Andrés Guardado. Hoy con la pandemia, pues hasta cierto punto dan gracias, porque esos sueldos iban a ser difíciles de obtener, y pues van a intentar, ¿no? Sí, creo que Grupo Orlegui tarde o temprano venderá al Atlas, se queda con un solo equipo, pero pues le tienen que meter más galleta, tienen que sacar resultados. Ahora sí, ese famoso dicho que me enseñó un profesor en la escuela, no confundas actividad con los hechos. Me puedes decir mil cosas, pero tienes que sumar puntos, ser protagonista, irte a la liguilla, pelear por un título para que se vea un Atlas diferente, ¿no? Si no, pues Héctor Huerta nos los puede decir, 70 años, ya ni el Cruz Azul.
Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a hablar también del Pachuca y el Puebla. Hay un caso de COVID en el Puebla, un solo caso en el conjunto camotero, pero hay 14 casos positivos, Ciro, en el Pachuca. Sin embargo, no reprograma su partido de la última jornada de la fase regular ante el Necaxa este fin de semana.
Sí, efectivamente, es parte de lo que se presenta, y no podemos olvidar que esto sigue viable, sigue siendo un problema latente para la etapa más importante del campeonato. El Pachuca tiene aspiraciones más altas. Hoy me preguntaban, por ejemplo, de Rayados de Monterrey en Sports Center, y no podemos dejar de lado este como un factor que puede impactar repentinamente, como ahora le está pasando al Pachuca, rumbo a un partido, en este caso de última jornada de torneo regular, y podría ocurrir también ya hacia la fase final, en partidos de eliminación directa. Ahí es donde la profundidad de tu plantel es lo que te puede sacar adelante, lo que te puede hacer competitivo, y sí, muy muy serio, muy fuerte lo que le pasa al Pachuca. No perdamos de vista que esto le puede ocurrir a cualquiera.
No, y creo que es muy importante. Hoy en la NFL también ha habido contagios. Jugaron el lunes, ¿no? Con Santos. Hay que ver. Ahora Santos se tiene que ir a hacer pruebas, ¿no? Tienes que ir a ver si nadie te contagió. Hoy en Chicago Bears, en los Colts, en los Tejanos, en Kansas City. Acaban de anunciar que también un jugador en las Águilas de Filadelfia. Va a estar muy difícil este reto porque según bajan las temperaturas, creo que va a haber más brotes y creo que va a agarrar todavía, por dicho por los expertos, más fuerza, ¿no? Por eso sigo pensando, todavía no entiendo cómo Sinaloa y en Aguascalientes quieren meter público. Es decir, no estamos para eso, ¿no? Ya no más falta que nos hablen de un brote en Sinaloa. Digo, toco madera y ojalá no pase nada en Mazatlán. Pero no hay manera. Es decir, seguimos y por un buen rato más, Beto y Ciro. Lo hemos dicho muchas veces. Y creo que hoy es un claro ejemplo. Ayer en Estados Unidos fue el día con más contagios en toda la pandemia. Entonces, el que piensa que ya estamos de salida,
no, para nada.
Más tupidos que nada.
Sí, y en ese tenor o con esa atmósfera es que tienes que ir pensando en planes de contingencia. O sea, no bastan los planes de contingencia que ideaste hace 3 o 4 meses. Debes de estar atento a poder reaccionar a lo que viene. Por ejemplo, estaba pendiente de lo que va a ocurrir en el partido de hoy entre San Francisco y Green Bay. La caja de coacheo, John, que tú dominas muy bien, pues ahora la van a ampliar. Va a ser de la yarda 20 de un lado a la yarda 20 del otro. ¿Para qué? Para que pueda haber más espacio, más separación entre jugadores y entrenadores en la caja de coacheo. Se les va a exigir a los jugadores cuando salgan del campo traer cubrebocas, traer mascarilla. Entonces, esas medidas que no estaban siendo tan estrictas al principio se están endureciendo, se están sumando, además de rastrear los contactos de los jugadores que dan positivo. Entonces, eso está ocurriendo en otras ligas. Quisiera saber si los protocolos también han ido cambiando en México para efectos de la Liga MX cuando se presenta un brote semejante al que le está pasando al Pachuca, ¿no?
Exactamente. Vamos a repasar.
También es importante que la liga esté consciente y apretando qué pruebas estás haciendo, cuántas hiciste, que ni modo, tienes que gastar por las buenas pruebas, ¿no? Porque sabemos que también hay pruebas esas que a cualquiera le han ofrecido, ¿no?
Pruebas, pícale patito.
Y haz una prueba, pone una gota de sangre, no te preocupes, te dice todo. Pues eso eso tampoco sirve. No, no estoy diciendo que la liga haga eso, pero sí es tristísimo que
lejos de aflojar tienes que endurecer. Tengamos,
sí. Exacto. Y saber por qué, y yo insisto, ¿con quién tuvo contacto esos jugadores de Pachuca, no? Que sí. Pueden contagiar a sus familiares, al rival. Esa es la parte que es bien, bien difícil. Por eso la NFL para totalmente todo. Dice, a ver, hubo contagios, traían un brazalete, ¿dónde estuvieron? ¿Con quién estuvieron? Y con todo y eso, la NFL sigue teniendo la posibilidad de tener que ir un formato de 16 equipos a playoffs porque no ven cómo terminar.
A pesar de las restricciones, es muy común ver que los jugadores de fútbol en México se abrazan al celebrar un gol o se dan el saludo con el puño cuando debería ser con el antebrazo. En fin, no se siguen al pie de la letra, quizá por la falta de costumbre también, los protocolos sanitarios. La lista de la selección mexicana, Alan Pulido quedó fuera por una lesión en la rodilla izquierda. Ayer nos decía León Lecanda que los partidos en Austria se mantienen en pie a pesar de las restricciones sanitarias en ese país europeo. Los porteros son Ochoa, González y Talavera. Los defensas Edson, Araujo, Gallardo, Montes, Moreno, El Chaca, Romo, Salcedo, Jorge Sánchez y el Tiba Sepúlveda. Los mediocampistas Aguirre, Antuna, Córdoba, que anda en un gran momento, Jonathan Dos Santos, Herrera, Lainez, Orbelín, Pizarro y Carlos Rodríguez. Los delanteros son Henry Martín, Raúl Jiménez, que se consolida como titular del eje del ataque de la selección, Chucky Lozano, que vuelve al equipo mexicano después de que no estuvo en los dos partidos anteriores, y Tecatito Corona del Porto. Es la selección mexicana para estos partidos por Europa, compañeros, en este mes de noviembre.
Sí, me sigue llamando la atención que el mejor equipo del actual torneo y de los últimos dos años en México no aporte futbolistas a la selección nacional, me refiero al León. Conocemos la historia de Luis Montes, pero sí creo que hay otros que también podrían ganarse un lugar en la selección mexicana. Y alguien que está más firme que nunca, convocatoria a convocatoria, es Jesús, el Tecatito Corona, que no nada más tiene esta convocatoria, también está en el once ideal de la jornada 3 de la UEFA Champions League por su exhibición fantástica, más reciente con el Porto.
Me encanta ver, o ya me estoy imaginando a Chucky, Tecate y Raúl, ¿no? Es así pinta para ser la...
Del once de gala, sí.
Y tienes la opción de Pizarro en un momento dado también, sí, claro.
Pero imagínense.
Oye, pero Pizarro tiene que ponerse...
intercambiar.
Sí, pero Pizarro, ¿estás de acuerdo que tiene que ponerse las pilas en relación a los últimos dos juegos, no? Creo que lo que te pueden llegar a ofrecer esos tres que menciona John, sí son potencialmente del once de gala que pueda llegar a necesitar el Tata Martino. ¿Cómo ves?
Sí, totalmente, sí. Pizarro tiene el desequilibrio, tiene la gambeta, tiene la mentalidad, la absorción del golpeo, pero tiene que mantener un ritmo más regular. A mí me hubiera gustado verlo en fútboles más competitivos, pero sí, Pizarro fue una opción ahora que no estuvo el Chucky. Claro que Chucky es el titular, pero pues hay varias opciones en el frente ofensivo de la selección mexicana.
Y un Lainez que ojalá pudiera hacerla, ¿no?
Claro, claro, pues tiene mucho camino que recorrer. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula, en la línea Misael Espinosa, que conoce muy bien lo que es el Guadalajara, fue campeón con las Chivas en 1997. Misa, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
Muy bien, Beto, igualmente un saludo para todos, a la orden.
Igualmente, Misa, aquí está Ciro Procuna también, John Sotliff. Leemos que apoyas la decisión de la directiva del Guadalajara de eliminar prácticamente a cuatro jugadores del plantel. ¿Qué opinas? Si nos puedes desarrollar un poquito más tu opinión sobre la decisión tomada por Amaury Vergara.
Pues me parece una medida bien tomada, Beto, porque lamentablemente no es la primera ocasión que se da, y no digamos en un periodo largo, o sea, son muy seguidas estas ocasiones en las que han reincidido diferentes jugadores, pero bueno, sí creo que tenía que haber llegado el momento en que la directiva, el mismo Amaury con Ricardo, solamente lo platicaron, lo analizaron, y llegaron a la conclusión pues de que si dejan pasar de nuevo estos casos que se dieron hace unos días, pues eso se va a convertir en un desastre, ¿no? Más de lo que ha pasado. Y penosamente, de Chivas ya se habla más, o se le da más espacios a estos casos que a lo que hacen dentro de la cancha, que para eso pues son contratados jugadores, ¿no? Para eso se les paga, para eso se les arropa, se les apoya. Y ahora pues estos cuatro jugadores pues pagaron o sufrieron las consecuencias, pues que quizá no le tocó a Vega, Antuna, al Chicote Calderón hace una semana, pero sí creo que se toma una medida en la cual se siente un precedente de esto, y me parece que esto ayudará definitivamente a que pues los demás jóvenes del plantel de la sub-20, sub-17, pues sepan a lo que se atienen si llegan a vivir un momento como el que están pasando o pasaron sus compañeros en la institución.
Misael, gusto en saludarte, Ciro Procuna. Esto no es nuevo, ya lo decías, no es nuevo en este plantel, pero tampoco es nuevo en el Guadalajara, y ni siquiera me quiero referir nada más a esta directiva, ni siquiera me quiero referir nada más a cuando Jorge Vergara compró al equipo. Ocurre desde hace mucho tiempo. ¿Qué tiene la plaza de Guadalajara, el futbolista de Chivas, el entorno que le rodea, para que esto sea tan recurrente, tú que jugaste ahí?
Sí, gusto lo hace, Ciro. Pues Guadalajara tiene de todo, pero también lo tiene la Ciudad de México, también lo tiene Monterrey, y algo hay ahí que cautiva, el glamour, las mujeres, el escudo, la camiseta, que pues todos, yo creo que la verdad es que el escudo de Guadalajara te hace vergüenza con mi tiro, ¿no? Cualquiera que somos de los federales, el escudo se hace ver guapo.
Y pues, ¡hombre! ¡Órale, Beto!
Conocí muchos casos que de ese tipo, ¿no? El Chivas te genera un entorno diferente, te da ese...
Y te mata carita, mija.
Sí, cualquiera nos sentimos más galán con esta camiseta. Sí. Y ya cuando no te la cuando la dejas de portar, pues bueno, ya eres una persona normal, ¿no? Pero sí, algo está pasando. Yo creo que incluye mucho, Ciro, el tema desde que estás en las fuerzas básicas, desde que quizá no te explican lo que es Guadalajara, lo que es este equipo, lo que es ser profesional, el que cuides tu carrera, que es una carrera corta, que es una carrera que te genera pues mucha lana, mucha fama, lo que no vas a volver a tener quizá cuando te retires, a menos que seas un técnico exitoso, comentaristas famosos y ricos como ustedes, que estén en los medios.
Hazme la buena.
Pero de ahí en fuera, la verdad es que dejas el fútbol y es otra cosa. Entonces, claro, yo creo que al fútbol le hace falta mucho valorar eso, dónde está, y sobre todo esa playera que viste, ¿no? Ciro, o sea, la que por la de un equipo histórico, un equipo ganador, querido, popular, y eso yo creo que ahorita pues están arrepentidos los que ya no están más. Y cuidado a los que les vuelva a pasar, porque sí creo que es una quemada muy fuerte la que te das como futbolista profesional con estos casos.
Ismael, John Sotti, buenas tardes. ¿Tú crees que tiene tanta, por tradición, el futbolista mexicano es demasiado reventado?
A ver,
que le gusta demasiado. Sí, ¿ya me escuchas?
Sí, se cortó ahí un poquito después de que iniciaste la pregunta, perdón.
Sí, te hacía la pregunta, si crees que por generación el futbolista mexicano es demasiado reventado, demasiado fiestero, y por eso hay tantas historias como estas.
Puede ser que sí, John, gusto saludarte. Sí creo que te pase eso, pero también lo son los brasileños y los argentinos. O sea, yo creo que el fútbol en general te da esa posibilidad porque obtienes la fama y el dinero de una manera muy rápida, John, sobre todo en estos tiempos, en estos últimos tiempos en los que al joven que le ves posibilidad de una sub-20 y lo debutas y de repente ya se habla de que lo quieren 4 o 5 equipos y ya lo tasas en $8 millones y al chavo que ganaba 20,000 pesos, pues ahora ya le paga 600,000, entonces si no estás bien asesorado, bien arropado, incluso por el técnico, pues te pierdes, o sea, sientes que eres ya el Hugo Sánchez, el Rafa Márquez de México, ¿no? Y te empiezas a desubicar, a marear y a hacer cosas indebidas. Yo creo que sí, hace poquito leí una, no sé si en Twitter, que Miguel Herrera, a uno de sus jugadores o a varios chavos que empiezan a ganar lana, les prohibió que llevaran un carro del año o un carro de más de cierta cantidad de dinero, ¿no? Para que se ubicaran e invirtieran su lana en otras cosas, en otras prioridades, en un terreno, una casa, un departamento, lo cual me parece
Sí.
Una acción muy buena de Miguel. Creo que así deberán ser muchos técnicos, directivos, en asesorarlo, porque la verdad es que como jugador eres flojo para eso, te vale gorro, piensas que vas a ser futbolista toda la vida y que lo que gana los primeros 3 años o 4 los vas a ganar el resto de tu carrera, y no es así. Sí creo que el entorno te jala mucho, John, porque así somos los mexicanos, la realidad, y porque ha habido muchos casos en los que iguales o peores que los que pasan en Chivas, y con una multa de 100,000 pesos o 100,000 te reintegran al plantel, no pasa nada, una semanita o 2 o 3 días que no entrenes, en lo que te recuperas de la cruda, del golpe en un automóvil, etcétera. Y esos castigos me parece que son ejemplares también para los demás clubes, ahora que se dio eso de Chivas.
Sí, mencionas a Miguel, al que enfrentaste en aquella final justamente contra Toros Neza en el año 97, sí. Que ganó por goleada el Guadalajara, Misael.
Sí, oye, Misa, nos ayudó Miguel ahí con un par de goles.
Sí, hombre. Y el gusano, ¿no? El gusano que tuvo una gran mañana.
Ese con 4.
El día en Guadalajara.
Sí. Cuatro,
se despachó. Oye, Misa, y sí. Al Monterrey, que también conoces muy bien, ¿qué nos puedes platicar del desempeño rayado contra Xolos en la gran final de Copa del día de ayer?
Pues mira, que no fue el mejor desempeño, hablando específicamente del partido de ayer. Creo que jugaron mejor la ida, controlaron más al rival. Y ayer, pues a mí me gustó mucho Xolos. Yo veía incluso superior por grandes lapsos del partido. Y se veía con más posibilidades Xolos de anotar el 1-0. Incluso cuando se va a Monterrey arriba, Xolos tuvo mucho la pelota. Algo dejó de hacer Rayados, que le cedió mucho la iniciativa, se metieron en problemas. El portero Cárdenas, Mochis Cárdenas, pues muy bien, tuvo un par de intervenciones extraordinarias. Al final como que estuvo emotivo el partido, ¿no? Ya cuando Xolos se vio quizá más obligado a atacar, pero sí me gustó la actitud, lo que propuso Xolos, no tanto lo de Monterrey, que arriesgó de más en cuanto a la actitud, a la facilidad, dándole la posibilidad a Xolos de que incluso pues se quedara con la copa, porque sí se veía este equipo de Guedes muy, muy peligroso. Yo estaba con el rosario en la mano, porque a Rayados pues se veía que a cualquier rato le empataban, y entra Jansen y revoluciona la ofensiva, después meten penales, anota uno de ellos. Creo que su ingreso fue factor importante para que Rayados también se coronara el día de noche.
De acuerdo, Misa, qué interesantes tus respuestas, tus conceptos. Muchísimas gracias por tomar esta llamada.
Un abrazo.
Un placer, Beto. Un abrazo a los tres, y ahí estamos a la orden cuando se ofrezca.
Gracias. Venga. Igualmente, Misa, que te vaya muy bien. Misael, estamos esta tarde. Igualmente, en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar al doctor Leopoldo Luque, homónimo de aquel jugador, Ciro, ¿te acuerdas? Campeón del mundo en Argentina 78 con Kempes, nuestro amigo. Y que jugó en el Tampico, por cierto. Jugó en el Tampico, Leopoldo Luque. Bueno, pues así es. No, delantero, John, hombre de media cancha hacia adelante, Leopoldo Jacinto Luque, y curiosamente así se llama el doctor que atiende a Maradona.
Estoy confundido con el técnico de San Luis, perdón.
Exacto, el de San Luis era portero, Rocco, ciertamente. Vamos a escuchar al doctor Luque, que atiende a Maradona.
Por favor, yo voy a hablar un segundito. Bueno, Diego, la verdad es que la evolución sigue siendo muy buena. Como novedad el día de hoy, le hicimos la tomografía control, que es excelente. La verdad, estamos muy contentos. Él está con muchas ganas de irse. La idea es controlarlo al menos un día más, pero ya él se siente en condiciones de alta. Hablamos con los médicos de terapia, que también lo ven en condiciones de alta. Mi idea es mantenerlo un día más, así que es el plan. La verdad que estamos muy contentos. La verdad que estamos muy contentos. Él puede caminar, habla conmigo, se lo nota mucho más claro. Obviamente es muy temprano esto, pero la recuperación es excelente para nosotros. Hay posibilidades con Diego siempre de eso. Sí, él quiere irse, la verdad que lo recibimos, tratamos de convencerlo. Por una cuestión de control, pero puede llegar a incluso ahí. Esperemos que se quede hasta mañana. No hay que trasladarlo a ningún lado. Es un postoperatorio muy bueno en un paciente que vemos una buena recuperación. Obviamente después, si él cuando se vaya a alta, van a haber controles en su domicilio, como en todos los pacientes. Les agradezco y que tengan buenas tardes.
Ahí la lluvia de preguntas por parte de los reporteros En Argentina se va recuperando, John, paulatinamente, Diego Armando Maradona de la operación del hematoma subdural, una perforación en el cráneo, una craneotomía la que tuvo Maradona, pero se va recuperando bien el 10 argentino.
Pues sí, ojalá, ojalá después de esta operación algunas cosas en su día a día cambien, ¿no? Lo hablábamos ayer, ¿no? Lo difícil que debe de ser el que tome y las pastillas y su rutina diaria tiene que cambiar, Beto, ¿no? Porque tarde o temprano esto le va a cobrar factura si no cambia. Se dice fácil, pero ¿cuánto tiempo lleva Maradona en peligro que le pase algo? ¿20 años? ¿15 años?
Pues sí, es que ha tenido un estilo de vida muy desordenado y desde luego que se le desea pronta recuperación y que tenga y que viva muchos años más con buena salud, eso es lo que desde luego se le desea, pero pues ya cumplió 60 años de edad y sus antecedentes son de una vida personal muy muy desordenada. A mí lo que más me sorprende es lo que sigue moviendo el fenómeno Maradona. Me puedo imaginar, sin haber visto las escenas de estas declaraciones que apenas presentamos, la cantidad de reporteros que había y lo complicado, o sea, la cobertura que sigue recibiendo un Maradona que ha hecho cualquier cantidad de desatinos tras su retiro como futbolista y sigue siendo nota y sigue movilizando gente y sigue generando un montón de pasión. Lo siguen queriendo mucho, esa es la realidad. Entonces, eso es lo que más me llama la atención. A veces, hasta llegar a límites demenciales como esto de la iglesia maradoniana que existe, por extraño que parezca.
Y el sueño, como Cuauhtémoc, se identifican mexicanos, el futbolista, mujeriego, borracho, controversial, todo eso que a veces es como el sueño de mucha gente, ¿no, Beto?
Yo creo que, John, ahora que lo mencionas, y antes de darte paso para lo de Abraham Mancer, algunas de las características que yo identifico, que yo detecto en el ídolo, son su origen humilde, su gran talento, y también la indulgencia de que gozan por parte del pueblo que reconoce en ellos algunas debilidades humanas que el propio pueblo y que todos tenemos. Yo creo que eso nos acerca al ídolo, y es el caso de Maradona, aunque eso se lleva también a terrenos un tanto exagerados, como ya apunta Ciro.
Pues miren,
adelante, John, con lo de Abraham Mancer.
Quería hacer un poquito de golf. La próxima semana es el Masters, por cierto, hoy el torneo de la PGA Tour en Houston, Texas. Carlos,
¿quién va a viajar? ¿Quién va a viajar al Augusta National?
Nos vamos a ir temprano después del Sunday Night de Tampa, Nueva Orleans. Estoy muy contento, muy emocionado. Estaré con Hernán Rey y con Matías transmitiendo el Masters. Es una tradición que he hecho desde el 2001. Va a ser muy raro, sin público, sin gradas. Yo normalmente narro en el hoyo 15, estaré en el centro de televisión de Augusta National, y estoy muy contento, más allá de que va a haber un chileno como Joaquín Niman, Sebastián Muñoz de Colombia. Es la primera vez que juega un mexicano profesional el Masters desde 1979, Víctor Regalado. Es Abraham Mancer, 22 del mundo. Y nos platicó, estuvo la semana pasada practicando Augusta National, y esto comenta para el programa.
Muy contento de jugar mi breve Masters, la verdad que no tienes idea lo emocionado que estoy. Va a estar obviamente un poquito raro en noviembre, pero y más que nada sin fans, todos los recuerdos de la tele, pues siempre tienes atrás a hileras y filas de fans, pero bueno, hay que tomar lo que tenemos ahorita y disfrutar al máximo. Tuve la oportunidad, como tú dijiste, de jugar Augusta National la semana pasada, y el primer momento obviamente es ahí manejar y llegar por Magnolia Lane. Increíble, todos los videos desde que tengo uso de razón viendo ese camino ahí a la entrada. Jugué el back nine dos veces, el campo en muy buenas condiciones. Con los greens yo creo que los van a tener como ellos quieren, con la tecnología que tienen, el jugar a lo mejor un poquito más largo. No creo que la bola en el fairway vaya a rodar tanto. Entonces a lo mejor varios de los tiros que normalmente ruedan fuera del green y se van al agua, a lo mejor algunos van a poder quedarse más cerca del green, pero como te digo, puedo estar equivocado. Para mí es un orgullo importantísimo representar a México, no nada más en el Masters, pero todas las semanas. Pero sí es un torneo en el cual no hemos tenido presencia desde los 70s, como tú dijiste, regalado. Entonces, la verdad que estoy muy emocionado de estar ahí con la bandera mexicana y voy a dar todo lo que traigo, voy a tratar de hacer el mejor papel posible, obviamente. Y también saber que ya estoy calificado para el siguiente Masters en abril me da un poquito más de motivación y tratar de aprender lo más posible, porque yo sé que es un torneo en el cual a lo mejor la primera vez que lo juegas no tienes un muy buen récord. Esperemos cambiar eso, pero también voy con la mentalidad de voy a tratar de aprender lo más posible y darme la mejor oportunidad este año, pero también en el que sigue.
Qué emoción, de verdad, sus palabras reflejan esa ilusión de la que habla Abraham Anser. ¿Cuál es su opción? ¿Cuáles son sus posibilidades, John, en este Masters?
Es difícil, Ciro, porque la historia dice que la última vez que un jugador novato en el Masters se llevó el saco verde fue Fuzzy Sullivan en 1979, pero uno nunca sabe. Va a ser un Masters de circunstancias muy diferentes. No va a haber público. Entonces, la adrenalina, esa presión extra que solamente pocos pueden con ella. Es decir, Greg Norman nunca pudo. Rory McIlroy no ha podido ganar en Augusta. Entonces, creo que el campo va a jugar muy largo. Abraham no le pega tan largo. Pero como él dice, es 22 del mundo, está calificado para abril. Pero el Pato Cabrera, Ángel Cabrera, ganó su primer torneo en la PGA Tour en un US Open. Ya el hecho de a mí lo que más orgullo me da es que estamos viendo un Abraham Anser que ya se maneja como figura del golf mundial. Claro. Es una belleza.
¡Qué maravilla! Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este jueves. Ciro, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Ponte una playera de Chivas, Beto.
Provecho, Heriberto.
Hombre,
¿qué hiciste?
Mejor la de los potros.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.